Y cuando llegó la septuagésima sexta noche, ella dijo: Las mil bocas invisibles del árbol de hojas cantarinas. Y tras de hablar así, añadió la vieja: Oh, mi señora, oh princesa, si tuvieras en tus jardines esas cosas maravillosas, exaltarían tu belleza, oh propietaria de una cabellera de esplendor. Cuando Farisada, la de sonrisa de rosa, hubo oído estas palabras de la vieja, exclamó: Oh, rostro de bendición, madre mía, cuán admirable es todo eso. Pero no me has dicho en qué lugar se hallan esas tres cosas incomparables. Y contestó la vieja, incorporándose para marcharse: Oh, mi señora, esas tres maravillas dignas de tus ojos se encuentran en un paraje situado hacia los confines de la India, y el camino que allá conduce pasa precisamente por detrás de este palacio que habitas. Si quieres, pues, enviar allí a alguno para que te las busque, no tienes más que decirle que siga ese camino durante 20 días, y al vigésimo día pregunte al primer transeúnte con quien se encuentre: ¿Dónde están el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de color de oro? Y el transeúnte no dejará de informarle acerca del particular. Y pluguiera Alá remunerar tu alma generosa con la posesión de esas cosas creadas para tu belleza. ¡Oh, Asalam! ¡Oh, bienhechora! ¡Oh, bendita! Y tras de hablar así, la vieja acabó de envolverse en sus velos y se retiró murmurando bendiciones. Ya había desaparecido la anciana cuando Farisada, vuelta del sueño en que tenía la sumida la revelación de aquellas cosas tan extraordinarias, quiso llamarla de nuevo y correr en pos de ella para pedirle informes más precisos acerca del lugar que las encubría y de los medios para llegar allí. Pero al ver que era demasiado tarde, se puso a repetir palabra por palabra las escasas indicaciones que había oído, a fin de no olvidarse de nada. Y con ello sentía crecer en su alma el deseo irresistible de poseer, o solamente de ver tales maravillas, por mucho que procurara no pensar más en ellas. Y empezó a recorrer entonces las avenidas de sus jardines y los rincones familiares que le eran tan queridos, pero le parecieron exentos de encanto y pletóricos de aburrimiento, y encontró inoportunas las voces de sus pájaros que saludaban al pasar. Y Farisada, la de sonrisa de rosa, se puso muy triste y lloró caminando por las avenidas, y las lágrimas que derramaba dejaban en la arena tras ella un reguero de gotas de sus ojos cuajadas en perlas. Entretanto regresaron de la casa sus hermanos Farid y Farús, y como no encontraron a su hermana Farisada en el bosque de los jardines, donde, por lo general, esperaba su vuelta, apenáronse por aquella negligencia y dedicáronse a buscar a la joven. Y sobre la arena de las avenidas vieron las perlas cuajadas de sus ojos y se dijeron: «¡Oh, qué triste está nuestra hermana! ¿Y qué motivo de pena habrá anidado en su alma para hacerla llorar así?» Y siguieron sus huellas, guiados por las perlas de las avenidas, y la hallaron bañada en lágrimas en el fondo de la espesura, y corrieron a ella, y la besaron y la acariciaron para calmar su alma querida, y le dijeron: «¡Oh, hermana Farisada! ¿Dónde están las rosas de tu alegría y el oro de tu buen humor? Respóndenos, oh hermana». Farisada les sonrió porque les quería, y en sus labios nació de pronto un leve botón de rosa enrojecido, y les dijo: «Oh, hermanos míos». Y no se atrevió a decir más, muy avergonzada de su primer deseo. Y ellos le dijeron: «Oh, Farisada, la de sonrisa de rosa, oh hermana nuestra, ¿qué emociones desconocidas turban así tu alma? Cuéntanos tus penas, si es que no dudas de nuestro cariño». Y Farisada, decidiéndose por fin a hablar, les dijo: «Oh, hermanos míos, ya no me gustan mis jardines». Y rompió a llorar, y de sus ojos desbordaron las perlas. Y como ellos callaron, inquietos y entristecidos por noticia tan grave, les dijo: «Oh, ya no me gustan mis jardines, les falta el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua color de oro». Y dejándose arrastrar de pronto por la intensidad de su deseo, Farisada contó sin interrupción a sus hermanos la visita de la buena vieja y con acento excitado en extremo les explicó en qué consistía la excelencia del pájaro que habla, del árbol que canta y del agua color de oro. Cuando lo hubieron escuchado, sus hermanos llegaron al límite del asombro y le dijeron: «Oh, bien amada hermana nuestra, calma tu alma y refresca tus ojos, porque aunque esas cosas estuvieran en la inaccesible cima de la montaña Kaf, iríamos a conquistarlas para ti. Pero para facilitar nuestras pesquisas, ¿podrás decirnos solamente en qué lugar nos es posible encontrarlas? Y Farisada, muy ruborosa de haber expresado así su primer deseo, les explicó lo que sabía con respecto al paraje en que debían hallarse aquellas cosas, y añadió: Eso y nada más es cuanto sé. Y exclamaron a la vez ambos hermanos: Oh, hermana nuestra, vamos a partir en busca de esas cosas. Pero ella les gritó asustada: oh no, no partáis. Farid, el mayor, dijo: Tu deseo está por encima de nuestra cabeza y de nuestros ojos, oh Farisada. Pero a quien corresponde realizarlo es solo a mí, que soy el mayor. Todavía está ensillado mi caballo y me conducirá sin cansarse a los confines de la India, donde se hallan esas tres maravillas que he de traerte, si Alá quiere. Y encaróse con su hermano Farús y le dijo: Tú, hermano mío, te quedarás aquí para velar por nuestra hermana durante mi ausencia, porque no conviene que la dejemos completamente sola en la casa. Y corrió en aquel mismo instante en busca de su caballo, saltó a lomos del bruto, e inclinándose besó a su hermano Farús y a su hermana Farisada, la cual le dijo toda desolada: Oh hermano mayor, por favor abandona ese viaje lleno de peligros y apéate del caballo. Antes de sufrir con tu ausencia, prefiero no ver ni poseer nunca al pájaro que habla, al árbol que canta y al agua color de oro. Pero Farid le dijo, volviéndola a besar: Oh hermana mía, desecha tus temores, pues mi ausencia no será de larga duración, y con ayuda de Alá no me ocurrirá ningún contratiempo ni nada enfadoso en este viaje. Y además, con objeto de que no te atormente la inquietud durante mi ausencia, toma este cuchillo que te confío. Y se sacó del cinturón un cuchillo que tenía el mango incrustado con las primeras perlas vertidas por los ojos de Farisada en la niñez, y se lo entregó diciendo: Este cuchillo, oh Farisada, te dará cuenta de mi estado. Sácalo de la vaina de cuando en cuando y examina la hoja. Si la ves tan limpia y brillante como está en este momento, será prueba de que sigo con vida y lleno de salud. Pero si la ves empañada y mohosa, has de saber que me ha ocurrido un grave contratiempo o que estoy cautivo. Y si ves que gotea sangre, ten la certeza de que ya no me cuento entre los vivos. Y en ese caso, tú y mi hermano invocaréis para mí la compasión del Altísimo. Dijo, y sin querer escuchar más, partió al galope de su caballo por el camino que conducía a la India. Durante 20 días y 20 noches viajó por soledades en que no había más presencia que la de la hierba verde y la de Alá, y al vigésimo día de su viaje llegó a cierta pradera al pie de una montaña, y en aquella pradera había un árbol, y a la sombra de aquel árbol estaba sentado un jeique muy viejo, y el rostro de aquel jeique tan viejo desaparecía por completo bajo sus largos cabellos, bajo los mechones de sus cejas y bajo los pelos de una barba que era prodigiosa y blanca como la lana recién cardada. Y sus brazos y sus piernas eran de una delgadez extremada, y sus manos y sus pies terminaban en uñas de una longitud extraordinaria. Y con la mano izquierda desgranaba un rosario, en tanto que la mano derecha la tenía inmóvil a la altura de su frente, con el índice levantado con arreglo al rito, para atestiguar la unidad del Altísimo. Y era, a no dudar, un viejo asceta retirado del mundo, quién sabe desde qué tiempos desconocidos. Y como precisamente él era el primer hombre con quien se encontraba en aquel vigésimo día de su viaje, el príncipe Farid echó pie a tierra, y teniendo su caballo de la brida avanzó hasta el jeique y le dijo: «La zalema contigo, oh santo hombre». Y el anciano le devolvió su zalema, pero con una voz tan apagada por el espesor de su bigote y de su barba, que el príncipe Farid no pudo percibir más que palabras ininteligibles. Entonces el príncipe Farid, que solo se había detenido para pedir informes sobre lo que iba a buscar tan lejos de su país, se dijo: «Es preciso que le entienda». Y sacó de su zurrón de viaje unas tijeras y dijo al jeique: «Oh venerable tío, permíteme que te preste algunos cuidados de los cuales no has tenido tiempo de ocuparte por ti mismo, sumido como estás sin cesar en pensamientos de santidad». Y como el viejo jeique no opusiera negativa ni resistencia, Farid empezó a cortarle y a arreglar a su antojo la barba, el bigote, las cejas, los cabellos y las uñas, de modo y manera que el jeique quedó con ello rejuvenecido en 20 años por lo menos. Y tras de prestar este servicio al anciano le dijo, como es costumbre entre los barberos: «Que te sirva de frescura y de delicia». Cuando el viejo Heike sintióse de tal suerte aliviado de cuanto le abrumaba el cuerpo, se mostró en extremo satisfecho y sonrió al viajero. Luego le dijo, con voz más clara ya que la de un niño, «Alá haga descender sobre ti sus bendiciones, oh hijo mío, por el beneficio que este anciano te debe. También yo, quienquiera que seas, oh viajero de bien, estoy dispuesto a ayudarte con mis consejos y con mi experiencia». Y Farid apresuróse a contestar, «Vengo desde muy lejos en busca del pájaro que habla, del árbol que canta y del agua de color de oro. ¿Puedes decirme, pues, en qué lugar me será posible encontrarlos? ¿O acaso no sabes nada de esas cosas?» Al oír estas palabras del joven viajero, el jeique cesó de desgranar su rosario de tan emocionado como se hallaba, y no contestó. Y Farid le preguntó, «Mi buen tío, ¿por qué no hablas? Para que no se enfríe aquí mi caballo, date prisa a decirme si sabes lo que te pregunto o si no lo sabes». Y acabó el jeique por decirle, «Ciertamente, oh hijo mío, conozco el lugar en que se encuentran esas tres cosas y el camino que allá conduce. Pero tan grande es a mis ojos el servicio que me has prestado, que no puedo decidirme a exponerte, en cambio, a los peligros terribles de semejante empresa». Luego añadió, «Ah, hijo mío, mejor será que te apresures a volver sobre tus pasos y a regresar a tu país». Y dijo Farid, lleno de arrestos, «Mi buen tío, indícame únicamente el camino que tengo que seguir y no te preocupes por lo demás, porque Alá me ha dotado de brazos que saben defender a su propietario». Y preguntó con lentitud el jeique, «¿Pero cómo van a defenderte contra lo invisible, oh hijo mío, máxime cuando los de lo invisible son millares y millares?» Farid meneó la cabeza y contestó, «No hay fuerza ni poder más que en Alá el Exaltado, oh venerable jeique. Al cuello llevo mi destino, y si lo rehuyera me perseguiría. Dime, pues, ya que lo sabes, qué tengo que hacer, y con ello harás que te quede muy reconocido». Cuando el anciano del árbol vio que no podía disuadir de su propósito al joven viajero, metió la mano en un saco que llevaba colgado a la cintura y extrajo de él una bola de granito rojo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.